Paloma, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted?
Bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar esta entrevista rápidamente. ¿Cómo
con
le va?
Con mucho gusto. Todo muy bien.
Qué bueno.
Un día semisoleado en Ottawa, así que muy bien.
Ay, sí, por fin.
Dígame usted.
Comencemos rápidamente porque sé que está usted ocupado. Entonces, vamos de frente con la pregunta que me llamó me llamó rápidamente mi atención esta mañana porque quería tener su opinión al respecto. ¿Qué consecuencias cree usted que puedan tener las declaraciones, este mensaje duro y firme y las amenazas de tarifas aduanales del señor Trump para las relaciones entre Canadá y México particularmente?
Bueno, entre Canadá y México todo sigue viento en popa. Tenemos una relación que difícilmente podría ser más fuerte y más sólida. Es una relación fluida, de una enorme cercanía, y en materia de NAFTA 2, digamos, la relación se ha estrechado aún más. Mantenemos un constante y muy fluido contacto uno con el otro, así que todo viento en popa.
¿Usted cree que habrá algún tipo de consecuencia para justamente este NAFTA 2.0, porque tiene varios nombres, pero digámosle sí, NAFTA 2.0, ¿habrá consecuencias en ese sentido o no? Porque yo escuché y vi por ahí que había un poco de preocupación por el lado canadiense.
Bueno, hay un anuncio del presidente de Estados Unidos que es naturalmente preocupante, pero tampoco pensamos ni queremos sobrereaccionar. Nuestro canciller está viajando a Estados Unidos para reunirse con el gobierno americano y poder encontrar como debe ser una solución conversada sin tener que llegar a una cosa como esta, ¿no?
Entonces, por el momento no ve usted ninguna consecuencia directa en el acuerdo que fue ya
nosotros inclusive ayer mismo, no obstante estas noticias, enviamos, el presidente de la República envió al Senado el instrumento para ser considerado y ratificado, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros seguimos adelante.
Muy bien. Cambiemos un poco de tema. Como usted sabe, en el 2017 hubo una investigación de Radio Canadá que reveló que Abigail González Valencia, que también tiene un apodo que se conoce como el Queenie, logró ingresar al país gracias a un pasaporte canadiense obtenido bajo identidad falsa, pero con una fotografía real. Y el líder del cártel utilizó el nombre Paul Jonathan Tac Toledo y viajó internacionalmente utilizando esta identidad canadiense obtenida fraudulentamente. Además, en meses pasados, la Policía Federal Canadiense anunció el decomiso de cientos de kilos de coca del cártel de Sinaloa, por lo que se sabe al momento. ¿Qué sabe el gobierno mexicano y la embajada mexicana en Canadá de la presencia de los cárteles de droga en territorio canadiense?
No tenemos ningún dato, ni creíble, mucho menos creíble, pero tampoco de suposiciones que indiquen la menor presencia de estas organizaciones en Canadá. Y para nosotros ha sido muy, muy lamentable escuchar recientemente que se empezara a señalar que había delincuentes mexicanos en las calles de Canadá debido a la carencia de visa a los pasaportes mexicanos. Eso nos parece muy lamentable porque genera un daño muy importante, sobre todo porque no es cierto, es falso. No hay datos que indiquen ni cercanamente algo por el estilo. Por el contrario, lo que ha habido desde el levantamiento de la visa en 2016 ha sido un incremento exponencial de visitantes mexicanos que vienen a viajar por Canadá, que vienen a conocer Canadá, que vienen a gastar en Canadá, y también de mexicanos que han decidido voluntariamente venir a Canadá como migrantes, siguiendo las leyes migratorias canadienses, para vivir aquí, contribuir con la sociedad canadiense, producir en este gran país. Y nos parece, a mí me parece, y al gobierno mexicano también, nos parece terriblemente injusto que de un día para otro, de la noche a la mañana, basado en informes bastante oscuros y poco claros, se empiece a acusar a los mexicanos de estos delitos tan graves.
No, no cabe. Sí.
Eso no lleva nada bueno a nadie.
No, no cabe duda que no es la mayoría de los mexicanos, de los 100,000 mexicanos o de origen mexicano que viven en Canadá, que estarían de alguna manera haciendo alguna actividad fraudulenta o criminal. Lo que es cierto es que los informes de los que yo le llamo tienen base en informes de la Policía Federal Canadiense. Son tanto.
Los desconozco. Nosotros tenemos un diálogo importante y buena comunicación, sobre todo nuestros consulados, con todas las autoridades canadienses, especialmente en lo que se refiere a posibles detenciones, delitos, pasaportes, retornos y demás, y no tenemos conocimiento de eso.
Bueno, le enviaré los enlaces para que vea las noticias.
Absolutamente.
Sí.
Absolutamente. Nosotros, como digo, tenemos un diálogo estrecho. El propio primer ministro antier en el Parlamento señaló que de los cientos de miles de mexicanos que viajan a Canadá, solamente han sido devueltos en la frontera porque su ETA no casa y alguna dificultad, 190.
Uh-huh.
Es decir, realmente los datos tenemos, es más, le puedo decir, tenemos solamente 5 personas de nacionalidad mexicana detenidos por distintos delitos, y solamente hay una, por cierto, que está detenida por un delito relacionado con ingreso de algún tipo de sustancia a Canadá. Y le aseguro que ni es un líder o una persona líder de cartel criminal, sino es, como frecuentemente pasa, víctimas que se prestan, son engañadas, etcétera, se prestan a transportar estas cosas, y bueno, pasa esto. Pero eso es lo que tenemos, ¿me explico?
Sí, entiendo.
Y que de ahí se traduzca en una, lo que nos parece, y estamos listos para evaluar con nuestros amigos canadienses cualquier asunto sobre esto y comprenderlo bien, pero lo que no podemos aceptar y con lo que no podemos coincidir es que de la noche a la mañana se hagan afirmaciones tan delicadas sin ningún fundamento, y que sí tienen un impacto en la comunidad mexicana, que sí tienen un impacto en México, en la percepción sobre nuestro país, y naturalmente pues puede tener impactos también de otro orden que nadie desea, ¿no?
Claro, la percepción es un aspecto particular y que es fundamental, digamos, en estos casos.
Absolutamente.
Como decía yo, hay muchísimos mexicanos en Canadá, gente que se considera, que se define como de origen mexicano. Hay alrededor de 100,000, por lo que informa Estadísticas Canadá en sus últimos datos. A mediano y a largo plazo, ¿cómo diría usted que acaba de tomar, digamos, posesión de este puesto de embajador mexicano en Canadá? ¿Cómo quiere que esa relación con los ciudadanos de doble nacionalidad o de doble identidad se desarrolle? ¿Cómo la ve usted esta relación?
Es una relación, bueno, primero, de estos 80,000-100,000 mexicanos no son necesariamente México-canadienses.
Son de origen
también. Son también, bueno, de origen o mexicanos por nacionalidad y residentes en Canadá.
Uh-huh.
No, es una relación importantísima. Nosotros históricamente le hemos dado una enorme importancia a las comunidades mexicanas en el extranjero. Tenemos instituciones en México dedicadas exclusivamente a comunidades en el extranjero, a mantener una relación estrecha con ellas, a apoyarlas en todo lo que sea necesario, ayudarlas a que sigan evolucionando y teniendo mucho éxito en donde están. Y no, los mexicanos en Canadá no son de ninguna manera la excepción, al contrario. Así que tenemos, además de la embajada, tenemos 5 consulados en Canadá, y la razón principal de esos 5 consulados es precisamente la relación con la comunidad mexicana. Entonces es realmente una relación intensa, activa, y siempre buscando cómo fortalecerla todavía más.
Y como decía yo, usted acaba de ser nombrado embajador, presentó sus credenciales a la gobernadora general de Canadá el 28 de mayo pasado y justamente evocaba en hace un momento la cuestión de la percepción, la cuestión de cómo los mexicanos, los mexicocanadienses pueden ser percibidos en la sociedad en general. ¿Cómo ve su trabajo como embajador a corto y a mediano plazo, señor Gómez Camacho?
Bueno, primero tengo que decir que la percepción es lo que me he encontrado, la percepción que hay por los mexicanos en Canadá y por México en general es una de mucho respeto y mucho aprecio. Me ha sorprendido gratamente, quizás no me debería haber sorprendido, pero ha sido muy grato encontrarme con esa actitud de respeto, de aprecio y de mucho reconocimiento, de reconocimiento a la comunidad por su contribución y de respeto también a nuestro país como un gran socio de Canadá, como un gran aliado, y que además somos un socio y un aliado de dimensiones muy importantes. México es un país muy grande, somos el tercer socio comercial de Canadá, somos, como usted sabe, el primer socio comercial de Estados Unidos, somos el octavo país que más envía turistas a Canadá y creciendo. Solamente en estos dos años siguientes, 18 y 19, según las estimaciones del propio gobierno de Canadá, deben venir a o estarían viniendo o visitando a Canadá 1.5 millones de mexicanos. En cuanto a mi trabajo, de lo que se trata es fundamentalmente tres cosas centrales dentro de una relación tan importante como esta. Primero, por supuesto, es seguir poniendo en marcha el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA 2, como usted lo llama. Número dos, seguir intensificando, profundizando la relación económica entre los dos países, negocios, inversión, exportaciones, importaciones, porque eso es una forma de generar riqueza, bienestar en ambos países, empleos mejores pagados en los dos países, tanto en México como en Canadá. Y tercero, algo muy importante y naturalmente de más largo plazo, que es generar hacer mucho más cercanía, contactos, intercambios de la gente hacia la gente, de la sociedad mexicana con la sociedad canadiense. Como dicen en inglés, people to people. Eso es quizás la aspiración mayor en una relación tan grande y tan importante como la que tenemos con este país que es Canadá.
Embajador Juan José Gómez Camacho, bienvenido a Canadá y muchas gracias por esta entrevista para Radio Canadá Internacional. Estaremos en contacto en otras ocasiones, me imagino.
Claro que sí, Paloma. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a usted. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.